El Señor le bendiga, hermanos. Antes de estudiar el tema que tiene por nombre Venciendo al Maligno, leamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿cómo se siente usted de acuerdo a la alabanza, de acuerdo al pasaje, que es una confirmación de lo que cantábamos? ¿Está usted seguro que no está vencido por el mundo? ¿O que realmente estamos venciendo al mundo? Eso yo creo que es algo que cada quien, cada día se debe dar cuenta. ¿Por qué? Porque el mundo es atractivo, seductor. A no ser de que usted haya muerto a las pasiones, a las glorias vanas, al amor al dinero y a todas las cosas que su carne quiere. Si usted ya murió y ya nació de nuevo y usted tiene la unción del Espíritu Santo, entonces usted va de poder en poder y de gloria en gloria. Si no, aunque usted esté aquí y esté cantando, si usted se muere hoy, no va al final de nuestra carrera, que no es el día que muramos. Esa es una etapa de la vida. La vida va a concluir cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Me entiende? Pero cuando uno no conoce a Dios, uno se mata, se esfuerza, se enferma para gozar en este mundo. Y se lo digo porque yo gocé de este mundo, pues, porque no conocía a Dios. Pero Dios, cuando me llamó, me trató, me humilló, porque yo era creído, como muchos de los que están aquí. ¿Y por qué era creído? Pues porque había estudiado, porque había viajado, porque había tenido buenos chances, etcétera, etcétera. Pero Dios, en su grande misericordia, me quitó una, otra y otra cosa hasta que ya me sentí sin nada. Y cuando yo me sentí sin nada, clamé, me humillé y aquí estoy. Fue un 16 de septiembre, yo voy a cumplir años, a las 10 de la noche, viendo televisión, el desfile. Porque, ay, qué bonito cómo marchan. Y de seguro que tal vez uno quiere marchar, ¿verdad? Son las cosas, son vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hoy dice que es el mes de la patria. Toda la gente habla y hay que celebrar la independencia. ¿Independencia de qué? Hay que celebrar la libertad. ¿Libertad de qué? Cuando uno conoce a Dios, ama a Dios y teme a Dios, y Dios está con uno, entonces sí somos libres, soberanos e independientes. Ya me recuerdo todavía. Eso me lo enseñaron en la primaria, ¿no? Hace muchísimos años. Pero ese es el mundo. Y yo le digo, aquí hay muchos, muchísimos jóvenes y viejos que no han nacido de nuevo y que ya cayeron o van a caer. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene la presencia, la evidencia de que Dios está con uno y en uno, entonces el diablo se lo engatusa, pues. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y nos pone en la trampa, pero cuando uno tiene la presencia de Dios, uno entiende, porque uno ya no está solo, sino que Dios está con uno y Él nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Y hacemos lo bueno para la gloria de Dios. Y ya no hacemos lo malo. Entonces, es bueno. Me encanta ver a los niños y me gozo viéndolos, porque ellos no conocen el mundo. Somos nosotros los padres que no conocemos a Dios, los que los instruimos para que sean algo en este mundo. El niño, si le dan bueno y si no le dan bueno, él es feliz. Toda la gente anda con la pena de que los huracanes, que la lluvia, que la sequedad y que la violencia y que la prostitución y que ahora las mujercitas son violadas de 10 a 14 años. Tenemos muy buenas, buenos premios en ese sentido. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. No amamos a Dios, no tememos a Dios, no buscamos a Dios, solo el día domingo y el día de pastores. Porque hay algunos pastores que también puede ser que, pues, no digo, no estoy garantizando, pero puede ser, porque conozco a muchos pastores que han caído. ¿Y por qué han caído? Porque se han confiado, han creído que porque predican ya tienen asegurada la vida eterna. No, si Dios lo que quiere no tanto que predique, sino que viva. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que vivamos. Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 7, que nos dice esta verdad. 31 dice: y los que disfrutan de este mundo, como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Está hablando al pueblo de Dios. O sea, nosotros disfrutamos del mundo, pero como que si no lo disfrutásemos. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene cosas mayores que ver un lindo paisaje, un lindo, ¿qué?, una fuente de agua y todas las cosas que son de Dios. Ahora, claro, cuando uno no conoce a Dios, tiene que gozar y buscar dónde divagar sus pensamientos, porque está aturdido, está confundido, está atribulado, está angustiado, no duerme en la noche, duerme en el día, necesita estimulantes para trabajar, paliativos para dormir, y eso le significa elevar su presupuesto y lo que gana no le alcanza. Pero si usted tiene a Dios, todas esas cosas se han vuelto basura, porque usted tiene la paz que Dios nos ha dado, la fe que mueve montañas, la fe que agrada a Dios, y esa fe es la que vence al mundo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos inteligentes y que vayamos para no caer en la trampa. Como por ejemplo, tener mucho dinero, y toda la gente quiere tener dinero. Pero ¿sabe usted qué dice Dios? En Santiago capítulo 1, del verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Disculpe si usted está aquí que tiene mucha plata. Así que no se afane por hacer dinero, porque Dios vino por los pobres. Pero quiere que seamos ricos en fe, que tengamos lo que Él tiene: amor, gracia, misericordia, para dar como Él nos dio. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, para que la gente se dé cuenta que somos diferentes. Leamos en el libro de Isaías, capítulos 61, las buenas nuevas como profecía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sion, se les da gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillos de Jehová. ¡Qué cosa más maravillosa! Esa es la profecía que se dio acerca del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto se cumplió, se apropió de esto. Pero ahora vayámonos a ver qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 3. Dice el 21 en adelante: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué cosa más maravillosa? Oiga, aquí está la expresión clara de por qué un hijo de Dios cambia. Porque tiene confianza, tiene seguridad, tiene paz. Y así como Dios nos amó, nosotros vamos a amar y nos vamos a interesar en conocer los mandamientos de Dios. Usted sabe que los mandamientos de Dios fueron dados para el pueblo de Israel. Y ahí están todos, son mandamientos, estatutos, preceptos, y todo eso fue dado para el pueblo de Israel. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo resumió en esto, dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros, así como el Padre nos ha amado. O sea que si nosotros nos amamos es porque tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la conciencia de que Él nos amó primero, y nosotros ahora, con esa correspondencia, nos vamos a amar. Por ejemplo, si en algún campo, aquí hay varios pastores, ¿cuántos son los que tienen, llamémosle, la coordinación pastoral allá? Dos pastores, tres pastores, cuatro como aquí. ¿Y cuántos son los colaboradores? Quizá unos cinco o seis. ¿Y se quieren ustedes, mucha? ¿Se aman? ¿Se ayudan? ¿Se perdonan? No, no me lo conteste. Por sus frutos los conoceréis. Porque dice que vamos a ser árboles de justicia. Quiere decir que cuando hay esa unidad de la verdadera iglesia, porque Cristo es la cabeza de ese grupito que se llama el Consejo Pastoral, entonces la gente va a ver, va a creer y va a llegar y va a permanecer y va a crecer y va a fructificar. Eso se está dando en su congregación. Gracias a Dios vinieron los pastores. Si ustedes no crecen es porque no se aman. Y eso no es nada. ¿Qué tal si hoy se muere alguno de ustedes? ¿Qué pasaría el día de la resurrección? ¿Llegaríamos a la vida eterna? Porque la vida eterna no es aquí en la tierra. A eso que toda la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo a morir porque no sabe que nosotros, si morimos, vamos a descansar y vamos a resucitar y nos vamos a ir con el Señor. Pero la gente que no conoce a Dios cree que se acabó todo y por eso ahora se afana, se mata, se hace y quiere hacer dinero y quiere ser grande porque cree que la vida es esto. Sí, está explicado ahí que la vida del hombre es como la hierba y sus glorias como la flor del campo, que viene el aire y se seca y shkamik, se acabó. Pero si usted tiene a Dios, dice el apóstol Pablo, ese judío convertido, porque para mí el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo, o sea, vivir como Cristo vivió, como Cristo murió, con la seguridad que vamos a resucitar como Él resucitó. Y nos vamos a ir con Él para siempre. Pero eso es si nos amamos, si nos entendemos, si nos perdonamos en su hogar. A ver, ¿cuántos son? ¿Tres? ¿Y se aman? ¿Se quieren? Pues a veces no. Pues hay que aguantar a aquel. Pero para eso Dios nos ha dejado que desde chiquititos Hay que darles el amor, pero también hay que darles el consolador. ¿Qué padres más maravillosos esos que nos azotaron? Ahora, las leyes de este mundo prohíben que ni siquiera que le griten a los muchachos en la escuela. ¿Y cuál es el resultado? Un montón de bandidos que tenemos ahora. Un montón de prostitutas. ¿Por qué? Porque nadie corrige a sus hijos en su casa. Pero si usted ya nació de nuevo y usted tiene la palabra y usted guarda los mandamientos y usted cree que el final de la carrera no es cuando se termina sobre esta tierra, no, el final de la carrera es cuando estemos en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, que entendamos, para que nosotros le sirvamos de ejemplo a la gente que no conoce a Dios. En San Juan capítulo 1, en el Evangelio de San Juan, dice, aquí está la manifestación cuando se presenta el Hijo de Dios y nos dice en el capítulo 1, verso 15, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, valorar y agradecer. Pero para entender eso, repito, hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que crecer y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Porque sin mí nada, nada podéis hacer. O sea que la verdad nos da la libertad, según San Juan capítulo 8, ahí adelantito, verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Qué cosa más linda, ¿no? Libres. Libres de las tentaciones, libres de las pasiones, libres de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de las vanas glorias. ¿Y dispuestos a qué? A anunciar las buenas nuevas de salvación. A llevar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y esto es lo que se tiene que ver en nuestra vida. En nuestra vida, y nuestra vida es aquí en la sociedad en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, en estos días que tanta bulla se hace por la libertad, pues hay que decirle a los padres y a los patojos que van a marchar, y bueno, muchachos, van a celebrar eso, pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Usted no cree que sería oportuno que en estos días, así como están marchando, se pongan a pensar a qué libertad se refieren y que hacen tanta bulla con tambores, con cohetes, con banda y todo eso? Es la libertad que Dios nos da porque ya hemos nacido de nuevo, porque ya hemos entendido que Él es el único que nos puede sacar con poder, con amor y con dominio propio. Así es que aproveche, júntese con sus muchachitos, aquellos que ya están en primaria, y díganle, bueno, si vas a marchar, marcha, pero eso no es lo que a Dios le gusta. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Él es la verdad. Y si nosotros le conocemos a Él, nosotros vamos a tener libertad para movernos, para trabajar, para ir a todo lugar y dar testimonio de que somos hijos de Dios, que hemos muerto al mundo y que estamos vivos para Dios, para proclamar que hay paz, que hay libertad, que hay vida eterna. Y nos van a ver que somos felices, que tenemos problemas. ¿Y por qué cree usted que tenemos problemas? Porque el camino, la verdad y la vida encierra, desde la entradita nos dice el Señor, ¿quieres venir? Niégate. ¿Quieres venir? Toma tu cruz. ¿Quieres venir? Vamos al Gólgota. ¿Y eso qué quiere decir? Problemas, dificultades y la misma muerte. Si a usted lo pueden matar. Y si a nosotros también nos pueden matar. Lo único que ya sabemos a dónde vamos. Y eso es lo que debemos de entender y eso es lo que debemos de enseñar, porque eso es lo que debemos de practicar. Porque en esta bella Guatemala, uno sale, pero como es mala, uno no sabe si va a regresar. Así es que nosotros oramos por los hermanos que vienen de lejos para que Dios los guarde en el camino, de que vamos a pasar problemas de muerte, por lo menos yo ya llevo unas 3 en mi cuenta. Pero aquí estoy vivito y coleando todavía. Viejito, pero con ganas de seguir. Mejor que muchos jóvenes ahí que están bien para jugar pelota, están bien para ganar cosas de este mundo. Pero esas son vanidades, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Lo que nosotros queremos es terminar la carrera peleando la batalla de la fe. Y la batalla de la fe, usted la va a terminar, como yo la estoy terminando. ¿Pero qué se necesita para eso? ¿Qué le aconseja usted a sus hijos para tener fe? ¿O no hablan de Dios y de en su casa? ¿Leen la Biblia en su casa ustedes con sus hijos? Solo 2 o 3 dijeron amén. ¿Y el resto qué? ¿Qué amor el que le tienen a sus hijos? ¿Cómo se preocupan ustedes por sus hijos? ¿Y qué cree usted que van a aprender a la universidad? ¿A amar a Dios o amar el dinero? Por lo menos a mí me enseñaron a hacer plata. Gracias a Dios, conocí a Dios y aquí estoy. Y cuando estaba en lo mejor, renuncié. ¿Por qué? Porque dije yo, bueno, ya me di cuenta que esto no es, eso no es la verdad, y la verdad está en el camino del Señor. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, negándonos, muriendo al mundo, pero viviendo para Cristo. Esto es lo que Dios quiere que se dé en la vida de su pueblo. Porque el Señor nos ha llamado para que nosotros tengamos libertad y que la compartamos. Aquí hay muchos jóvenes y señoritas que ahorita están pensando o ir a desfilar o ir a ver el desfile. Y si no van a eso, pues van a ver en dónde muestran su figura. Hace que unos pocos días, 20,000 gentes estuvieron corriendo ahí para ganarse un montón de quetzales. ¿Y qué es eso? Vanidad de vanidades. Y eso es contagioso, pues. Por eso cada padre de familia y cada pastor tiene la obligación delante de Dios de educar, de corregir, de instruir. ¿Ah? A los que Dios le ha puesto en justicia, al fin de prepararlos para toda buena obra. ¿Para qué se está preparando usted? ¿Para qué está preparando sus hijos? ¿Para hacer la obra de Dios? Al menos aquí no hay plata en ese sentido. Ahora, claro que hay algunos que estudian para eso y les dan buena plata. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos días habrán falsos maestros, falsos pastores, que engañarán, y si es posible, aún a los escogidos. Así es que cuidado, hermano. Mire lo que oye, mire lo que vive, que sea todo conforme a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el camino, pero también Él dice: yo soy la puerta, yo soy la verdad. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder encaminarnos a la presencia de Dios si el Hijo de Dios está con nosotros y en nosotros. Y eso es lo que nos lleva con paz, con seguridad, con poder, con amor y con dominio propio. ¿Por qué? Porque el mundo está ofreciéndonos cosas, pero ya entendemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Pues ojalá que con esta reflexión usted se ponga a pensar. Vayamos primero por casa. ¿Cuántos de sus hijos están de veras anhelando servir en la obra? Le voy a anticipar que para servir en la obra, ¿qué se necesita? Buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Eso es servir en la obra. Entonces, si usted quiere que sus hijos sirvan en la obra, dígale. O si no, no hable usted, pero uno mira a su papá y a su mamá, ¿sí o no? Yo recuerdo que yo miraba a mi papá y lo que él hizo, yo lo estoy imitando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu de Dios. Y yo vi el cambio en la cultura de ese viejo que se murió a los 76 años. Yo ya llevo 86 años. Para la gloria de Dios. Y ese hombre tenía plata, tenía fama, pero no tenía a Dios. Cuando conoció a Dios, dejó todo y se consagró para servir a Dios. Y ese fue mi ejemplo. Y eso es lo que debemos de hacer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Entiende eso, no? Porque si usted siembra algo y no da fruto, ¿qué pasa según San Juan capítulo 15? ¿Qué pasa si un árbol no da fruto? Machete o hacha, se seca y después que la leña está seca, ¿a dónde va? al fuego. ¿Y usted a dónde quiere ir? Silencio en la noche, ya todo está en calma. No, hay que ser temerosos. Es que Dios nos va a enjuiciar para definir si nos vamos a ir a vivir con Él eternamente y para siempre. Él nos va a pedir cuentas. Porque así como nosotros vinimos hambrientos y sedientos, y Él nos dio, nosotros también debemos de dar como Él nos dio. Y si usted no lo está haciendo, ¿usted va a creer que se va a colar allá? No, le van a conocer por sus vestiduras. Y le van a decir, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? No es tu lugar. ¿Y cuál sería su lugar? Ya sabe, ¿verdad? Hasta miedo le va a decir, es el infierno. Pero si usted está bien, el lugar es la gloria de Dios. Eso es. Así dice Romanos capítulo 8, 15 y 16, dice, si yo soy hijo de Dios, voy a ser heredero con Cristo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si padezco como Él padeció. ¿Está claro, hermano? Si usted quiere un evangelio barato, vaya, hombre. Un montón ahora. Hay iglesias hasta para tirar para arriba. Pero donde está Dios, hay que morir peleando. Hay que vivir peleando. Pero eso solamente lo podemos hacer si estamos conociendo la palabra que Dios le da a todos sus hijos. Vayámonos, ya vamos a ir terminando. San Juan 17, leo del 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Entiende eso? O sea que en el verdadero evangelio vamos a ser aborrecidos. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Se da cuenta por qué hay que oír la palabra? ¿Por qué hay que escudriñar la palabra? ¿Por qué debemos de entender la palabra? Lea usted la parábola del sembrador. La primera tierra no produjo nada porque no entendía. La segunda tierra no produjo nada. Porque los afanes le hizo olvidar y no entender la palabra de Dios. La tercera tierra, entre espinos, también cuando vino la persecución, se rajaron y se echaron para atrás. Pero aquella tierra que estaba negra, suelta, transformada, se quitó todos los colochos que tenía y se hizo tierra suelta. Allí cayó la simiente, allí nació y produjo ¿a cuánto? A 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. No hay de a 20, hermano. Eso quiere decir que usted debe de estar pensando, y estoy produciendo. ¿Y mis hijos están produciendo dolores de cabeza, tal vez? ¿Y los jóvenes? Si usted quiere que vayan, por ejemplo, a la universidad, porque ahorita el quedar bien es que sean universitarios. Vaya, que vayan a la universidad. Y que ahí den testimonio que son hijos de Dios. Se van a burlar de ellos, ¿pero qué? Si estamos seguros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta reflexión es para que usted vea cómo está su núcleo familiar, cómo está esa asociación de llamados cristianos donde se juntan para leer la carta 10 o 15, o el día domingo 40 o 50. ¿Cuántos de ellos de veras están anunciando el Evangelio? Y la respuesta es esta: por sus frutos los conoceréis. Y Dios sabe todo, Él entiende todo, y Él quiere que nosotros hagamos la obra que Él nos enseñó. Vamos a terminar leyendo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Leo el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ya Judas ya no estaba, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza a los 11 discípulos, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». ¿Y qué es la condenación? El infierno. ¿Y qué es la salvación? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que Dios espera de su pueblo. ¿Lo cree o no lo cree? Pues gracias a Dios, estamos creyendo. Ahora vivamos esa palabra, porque usted cree que en el mundo no hay necesidad de que conozcan lo que nosotros conocemos. Si la gente se está muriendo, si yo me estaba muriendo porque no tenía a Dios, tenía que pagar médico, tenía que pagar medicinas y tantas cosas, pero cuando llegué a confiar en Dios, no sé, me imagino que el médico ya se murió. Y los que vendían esas cosas también ya se murieron. Pero aquí estoy yo todavía. ¿Por qué? Porque he creído en Dios, porque he confiado en Dios, y que estoy con la presencia de su Espíritu haciendo la voluntad de Dios. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.